Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La vicepresidenta María Jesús Montero reaparece a esta hora en Sevilla después de estar 3 días enferma y en plena polémica con Yolanda Díaz a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional. Sumar le exige que rectifique y este salario siga sin rendir cuentas ante Hacienda. Sin embargo, desde el ala socialista del Gobierno se mantienen en la intención de no dar marcha atrás. Ricardo Rodríguez.
Han pasado prácticamente 72 horas sin que María Jesús Montero haya salido de su silencio. Una fiebre la ha mantenido sin agenda en medio de la crisis abierta en la coalición y con Yolanda Díaz decidida a forzar su marcha. Tras la vicepresidenta primera reaparece en un acto de partido en Sevilla como lideresa de los socialistas andaluces y a ella corresponde responder si mueve ficha. Se da la circunstancia que Andalucía es la comunidad que cuenta con el mayor número de perceptores del sueldo mínimo, 500.000 de personas. Los mensajes emitidos hasta ahora por la Moncloa han sido de firmeza en sus posiciones, llegando incluso a dar por zanjado el debate en el PSOE. También en el gobierno cunden, sin embargo, las dudas ante una polémica fiscal que dan más que perdida entre la opinión pública.
Y los contratos de alquiler que vayan a actualizarse solo podrán subir un 2,19%. Así se desprende de la última actualización del índice de referencia que acaba de publicar Estadística. Victoria Besteros.
Baja ligeramente con respecto al mes anterior cuando se situó en el 2,28%. Este índice tiene en cuenta el IPC o la inflación subyacente, entre otros parámetros, para calcular cuánto deben y pueden subir los alquileres y esta vez se incrementarán por debajo del ritmo de subida de los precios. De este modo, los contratos de alquiler que vayan a actualizar su renta este mes y que se hayan firmado desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, a partir del 25 de mayo de 2023, deberán utilizar este parámetro, por lo que los propietarios no podrán subir más de un 2,19%. Un ejemplo, un alquiler de 1.000 euros al mes solo podrá incrementarse en 22 euros.
Y contamos que el vicepresidente de Estados Unidos amenaza a Rusia con sanciones y envío de tropas a Ucrania si no hay acuerdo de paz duradero. Son palabras de Vance en la previa de la cumbre de seguridad que hoy se celebra en Múnich y donde se reunirá con Zelensky. Una cumbre que, por cierto, llega en un momento muy delicado para la ciudad alemana que se recupera de la tragedia de este jueves cuando un hombre, un ciudadano afgano de 34 años que había solicitado asilo en el país, arrolló con un coche a 30 personas. Varias se encuentran heridas graves. Rosalía Sánchez.
Los contactos entre la delegación estadounidense y la ucraniana tienen lugar desde primera hora. En Múnich no hay oficialmente una delegación rusa, ni siquiera podría Alemania emitir visados para los miembros del gobierno ruso, pero la delegación americana afirma que también está habiendo contactos con Moscú y que a esta hora todo está sobre la mesa y todo se está negociando sin Europa. De hecho, nos espera todavía un anuncio hoy bastante inquietante. El presidente Putin sabe perfectamente cuándo hay una situación de debilidad y ve que América no tiene ninguna gana de comprometerse. Sospecho que hoy el vicepresidente norteamericano Vance va a anunciar que una gran parte de las tropas estadounidenses en Europa volverán a casa y que Europa tiene que ocuparse de sus propias tareas de defensa. Esto es lo que acaba de declarar el director de la conferencia de Múnich, Christoph Heusgen, y la primera reacción de los gobiernos europeos presentes es empezar a hablar de poner fin a los frenos de la deuda con los que Europa se ve incapaz de asumir el gasto en defensa que se avecina.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Williams presenta el nuevo coche de Carlos Sainz. Bruno Casar.
La Fórmula 1 entra en la cuenta de atrás para arrancar una nueva temporada. En 2 semanas tendremos los primeros test de entrenamientos y en esas hasta ahora estamos conociendo el Williams con el que se va a estrenar Carlos Sainz en su nuevo equipo. Carlos Miquel.
Es el FW47, un monoplaza que en 5 minutos saldrá a pista con Carlos Sainz al volante. Está basado en el coche del año pasado, pero con una suspensión trasera nueva que viene de Mercedes y con mucho trabajo para lograr más carga aerodinámica en las curvas. Y por cierto, si cuando llegó a Ferrari Sainz hablaba de Michael Schumacher como referencia, ahora habla de Nigel Mansell y de un tal Fernando Alonso.
Gracias, Carlos. Esta noche ponemos en marcha una nueva jornada en Primera División a las 9, Girona-Getafe para el sábado. Dejamos al Real Madrid que va a visitar a Osasuna y al Atlético de Madrid que va a recibir al Celta, jornada en la que el Barça se va al lunes, que va a jugar ante el Rayo Vallecano. Y a las 6:30, tiempo de juego con la Copa del Rey de baloncesto, Real Madrid-Manresa. A las 9:30, Gran Canaria-Valencia-Básquet. En semifinales ya colocamos a Unicaja y a Tenerife.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de sol y con ligera subida de las temperaturas, con máximas en torno a los 15 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras siguen las complicaciones por un accidente en la 42 en Casarrubuelos, dirección Madrid, y de salida en Rivas, en la A3, debido a unas obras. En las calles de la capital, tráfico bastante tranquilo, con algo más de intensidad de entrada por Avenida de América y en Cristo Rey en superficie, en el entorno de Atocha, Cibeles y Colón, y en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos. Por lo demás, la Policía Nacional ha detenido a 3 hombres acusados de 12 robos cometidos con el método del alunizaje en tiendas de ropa de lujo en la Milla de Oro de la capital. De una de ellas se llevaron bolsos valorados en 90.000 euros. También asaltaron farmacias, perfumerías y supermercados y se les acusa de cometer otros robos similares en Salamanca y Toledo. Escuchas Herrera en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas, te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocía esa frase.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citán, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón 2 a 3 kilos por medios o enteros a 10,45 euros el kilo. Hasta el 16 de febrero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Así seleccionamos las mejores pipas en el piponazo de Grefusa.
Pipa normal, pipa normal, pipa normal.
¡Piponazo cósmico! ¿De qué girasol viniste?
Pipa normal, pipa normal.
En el piponazo seleccionamos minuciosamente las mejores pipas para que tú las disfrutes en el próximo partido. El piponazo de Grefusa, la mejor selección de pipas.
Llega la mejor oferta de San Valentín a Carrefour con el 20% en todos los bombones. Descuento en cupón canjeable hasta el 14 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de AEG, Whirlpool, Rumba, Bellissima. Consulta modelos y marcas participantes. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did.
El ser humano, bueno, es la especie más inteligente del planeta, ¿no? O por lo menos de lo que tenemos controlado nosotros. Pero durante mucho tiempo hemos pensado que tenemos un tipo de inteligencia estanca. Y desde 1900 la hemos medido con el test de cociente intelectual, que seguramente le harían a usted de pequeño. Es posible. El problema de este test es que mide las actividades y habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas, pero ignora capacidades como la creatividad, la inteligencia emocional o la social. Ahora sabemos que no solo esas, el ser humano tiene al menos 9 tipos de inteligencia. 9. ¿Y eso qué significa? Que si no sabemos identificarlas, tampoco podremos potenciarlas y aprender de ellas. Si quiere saber cuál es la suya, o cuáles, quédese porque tiene una cita. Como todos los viernes, con un servidor y un buen amigo, el doctor Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Es lo mismo ser listo que ser inteligente?
No, es diferente. Cada uno tendrá una opinión. Ser listo para mí es ser una persona avispada, ser una persona ágil encontrando recursos, encontrando las formas. Cuando hablamos de inteligencia, nos tenemos que ir a un campo un poco más científico.
¿Qué es la inteligencia?
La inteligencia, encontrarás muchas definiciones. Para mí es una capacidad de procesamiento de la información. Hay animales que tienen obviamente una inteligencia, son capaces de procesar la información y con ello desarrollan habilidades. Por ejemplo, los chimpancés, que les encantan los termiteros porque están llenos de las termitas, y las termitas deben estar riquísimas, yo no lo entiendo, pero bueno, es una cosa que me impacta. Pero bueno, consiguen con pequeñas ramitas utilizar como a modo de instrumento para sacar las termitas. Hay pájaros, que son los pergoleros, que son capaces de generar con las cosas que hay fuera, hacen un pequeño habitáculo los machos para atraer a las hembras. Entonces, no cabe duda que la inteligencia es una capacidad de procesamiento de la información. ¿Cuál es o para qué sirve esa capacidad de procesamiento de información? Para varias cosas. Primero, para entender dónde estás. Segundo, para resolver problemas. En tercer lugar, para aprender habilidades o cosas nuevas. Y en cuarto lugar, para desarrollar otras capacidades que te permiten adaptarte. Se ha buscado durante mucho tiempo en el cerebro dónde está la inteligencia.
Claro, ahí es a donde iba.
Porque además, fíjate, hubo una época, en la época de Joseph Gall, que se consideraba que cuanto más grande era tu cabeza,
más listo eras. Más, bueno, listo más eras, inteligente eras.
Más inteligente eras. Más inteligente eras. Entonces, claro, el que tenía una cabeza pequeñita, imagínate. O sea, le miraban todos como si fuera, en fin. Y luego se demostró que absolutamente eso no tenía ningún tipo de relación. Luego se consideró, obviamente, que el cerebro tenía mucho que ver y determinadas áreas del cerebro. Entonces empezaron a aparecer personas con alteraciones anatómicas severas y que, sin embargo, eran muy inteligentes. Hoy en día se considera que la inteligencia es una capacidad que depende fundamentalmente de redes asociativas en la corteza del cerebro, que es la parte arrugada que tenemos y que todo el mundo habrá visto en alguna foto, en algún dibujo. Entonces, esas redes asociativas tienen una serie de grandes protagonistas que reciben información de algunas áreas del cerebro, la procesan y con eso permiten aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas capacidades, entender el entorno y, por ejemplo, adaptarse. Y entre esas áreas, fundamentalmente destacan dos. la parte más anterior de la corteza cerebral, que es lo que se llama la corteza prefrontal, y una parte que está en la zona de las orejas, más o menos, que es la región parietal. Uh-huh. Entonces, la corteza prefrontal es lo que realmente nos separa de la mayor parte de las criaturas. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, el ser humano tiene una superficie tres veces mayor de corteza prefrontal que los chimpancés. Los chimpancés son animales con una inteligencia muy... sobre todo los bonobos, ¿no? Sí. Entonces, parece que es una capacidad, sobre todo, de un tipo de células que son preciosas. Don Santiago Ramón y Cajal hablaba muchísimo de estas células, que son las células piramidales de la corteza cerebral. Hay algunos investigadores que llegan a sostener, obviamente es un campo que se puede debatir, que las neuronas piramidales han descubierto el secreto de la computación cuántica. La computación cuántica, cuando esté funcionando realmente, o sea, eso es un antes y un después en sí, nuestra forma de operar datos.
Será capaz de resolver problemas que no hemos sido capaces de resolver ahora, o sea, en un segundo.
O sea, yo estuve en una conferencia invitada en Oxford sobre la computación cuántica y salí, pero mareado. Sí. Mareado, primero porque no entendí nada.
Sí, yo sigo sin entender exactamente lo de...
Pero después me puse a chapar, me metí en internet y me puse a estudiar esto de computación cuántica, porque eran los números unos del mundo, claro. A mí se ponían los ojos que no sabían dónde los tenía. Y me puse y dije, madre mía, esto es brutal. Pues parece ser que las neuronas piramidales de la corteza cerebral manejan la información con computación cuántica. Sí. Eso quiere decir que no hay ni un solo ser humano que tenga un cerebro y que no sea inteligente.
¿Sabes? Claro, es que la inteligencia... no es igual para todos. Hay gente que tiene una habilidad para poder relacionar números, hacer cálculos, pero que luego emocionalmente no tiene una inteligencia que le permita interpretar situaciones sociales para las que tenga de tomar decisiones. Pero la inteligencia se hereda. ¿Por qué tenemos inteligencias dispares? ¿Es por la formación de nuestro cerebro, por nuestras experiencias?
Bueno, la verdad es que durante mucho tiempo se consideró que solamente había una inteligencia. Y de hecho, una única forma de medirlo, que era el test de cociente intelectual.
Correcto.
Y el que lo creó, pues tenía dudas de sacarlo porque dijo, yo lo saco para que aquellas personas que no tienen un cociente alto puedan ser ayudadas, pero nunca para que sean etiquetadas como torpes.
O sea, él ya era consciente.
Era consciente. Aún así lo sacó, y el test de cociente intelectual, cuando yo era pequeño, me lo hicieron. Y, por cierto, iba aterrorizado. Porque digo yo, como no lo pase, entro en la categoría de los torpones. Y, francamente, no es una categoría muy 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 apetecible, muy seductora, ¿no? Y entonces, así era el tema, hasta que uno de mis maestros, el profesor Howard Gardner, empezó a plantearse lo mismo que te planteas tú ahora. Dijo, pero yo veo gente que a lo mejor no tiene un cociente intelectual muy alto y sin embargo le va muy bien en la vida. O veo una persona que se da muy bien unas cosas y es muy torpe para otras, etcétera. Y entonces se puso a investigar, fíjate qué bonito, como empezaba de cero, su proyecto le llamó el proyecto cero.
Qué bueno.
El que vio, con la investigación, no con la elucubración, que hay al menos 9 inteligencias.
¿Nueve?
9. Entonces, nosotros tenemos un poquito de todas, pero tenemos más de algunas.
Vale.
Entonces, si yo voy a una clase y mi profesor tiene un tipo de inteligencia y yo tengo otra, no me voy a enterar de nada, y el profesor, si no sabe que hay 9 inteligencias, va a decir, este hombre es un poco cortito.
Estás abriendo la cabeza ahora mismo, no tenía ni idea de lo que me estás contando, ¿eh?
Bueno, el mundo no tenía ni idea hasta que lo descubrió el profesor Gardner. O sea, no sé, como decían los hermanos Mayo, bienvenido al club. Sí. Entonces, ¿qué se dio cuenta? De que hay gente, por ejemplo, que maneja extraordinariamente la línea del tiempo. Todo lo quiere secuencial. Hay otros que manejan mucho más el tema espacial. Les tienes que dibujar algo para que lo entiendan. Hay personas que tienen mucho más una inteligencia musical, que no solo es una predisposición favorable para la música, sino que necesitan el tono para captar las cosas.
Mm.
Es decir, no puedes hablarles monocorde, tienes que variar el tono. Hay otra inteligencia que es apasionante, que es la inteligencia kinestésica. Es decir, tú pones en marcha este sistema de procesamiento de la información en movimiento. Fíjate, recuerdo el caso de... Yo esto lo expliqué en un curso que di hace años, y se me acercó una mujer con lágrimas en los ojos, y me dijo, no sabe cuánto le agradezco que nos haya contado esto. Y digo, ¿por qué? Dice, porque mi hijo, cuando le hacen un examen, necesita moverse. Y entonces le han diagnosticado de inquieto. Y es que él necesita moverse para entender la información. O sea, entonces, claro, la inteligencia kinestésica, a ti te surgen más ideas cuando te estás moviendo. Claro, si alguien tiene una inteligencia kinestésica muy desarrollada y tiene que estar en el pupitre sin poderse mover, otra inteligencia, por ejemplo, la inteligencia interpersonal. Es decir, esta es la capacidad de entender lo que la otra persona siente, aunque no te lo diga.
Buenísima.
La intrapersonal, la capacidad de entender lo que te pasa y de gestionarlo. La suma de la inteligencia interpersonal y la intrapersonal es lo que se llama inteligencia emocional. Hay otra inteligencia, por ejemplo, que es la inteligencia espiritual, que es la capacidad de entender que todo está conectado. Entonces son personas que cuando están en la naturaleza tienen vivencias muy profundas porque establecen conexiones que para otras personas son inexistentes. No es que sean inexistentes, es que no pueden captarlas. No sé si he citado a las nueve, pero bueno, bueno unas cuantas sí.
Pero lo primero, ¿esto es hereditario? ¿Se puede modificar? O sea, es decir, ¿tú puedes entrenar alguna de esas inteligencias? ¿O es una capacidad que tienes que se te ha dado y que...?
Pues, respuesta rápida. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La inteligencia, la creatividad, el espíritu emprendedor, todo eso son capacidades absolutamente trabajables. Pero como decía Henry Ford, si usted cree que puede, puede. Si usted cree que no, no puede. Pero si yo creo que no, no haré ese esfuerzo, no tendré esa ilusión, no tendré ese entusiasmo y diré, no, es que yo nací así. Mm. No, tú naciste con unas capacidades, podías haber desarrollado esas capacidades, pero como te creíste que no, no has actuado con el entusiasmo, con la determinación, con la persistencia y la paciencia que hacen falta, claro, para crear esas estructuras neurales.
¿Cómo definimos las altas capacidades? Sabes que además ahora quiero que escuchemos a una invitada que pasó por este programa, porque sabes que los niños que... Bueno, los niños o niñas que tienen altas capacidades tienen tres veces más probabilidades de sufrir bullying. Y ahora quiero que hablemos un poco de la relación que hay entre altas capacidades o gente muy inteligente y sus habilidades sociales. Lo que pasa es que choca un poco con todo esto que me decías de las nuevas inteligencias. Por eso me gustaría que me definieses tú las altas capacidades.
Nosotros tenemos que entender que, claro, que una alta capacidad en algo no quiere decir una alta capacidad en todo. Sí. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces... las personas que tienen cosas que nos sorprenden, lejos de invitar en nosotros la curiosidad, el interés, la capacidad de escucha, pues generan en nosotros la sorpresa, la incomodidad e incluso el desprecio. Sí. O sea, vamos a poner una metáfora muy sencilla. O sea, hubo personas que hablaron hace años de cosas que hoy en día son normales. Para nosotros son normales. Yo me imagino Marconi la primera vez que habló de que se podía mandar información a través de ondas de radio. O sea, probablemente en su época, quizá no lo conozco, pero quizá en aquella época ya era un niño pues que hablaba de esas cosas y posiblemente le despreciaban, claro, como diciendo qué tontería dices. Entonces es lo que pasa, que muchas veces ante lo que es diferente, ante lo que es sorprendente, en lugar de acercarnos con humildad, con interés y con curiosidad, directamente lo rechazamos, y ese rechazo, lamentablemente, a veces puede tomar la forma de un bullying.
Bueno, quiero que, ponte los cascos, quiero que escuchemos un momento a Ana Roy, que, insisto, tiene altas capacidades, se pasó por aquí, dirige un proyecto muy bonito que se llama Zebra, para atender a otras personas a través de terapia, de grupos de apoyo, de asesoramiento. Vamos a escucharla.
A tu hermana, cuando le dicen también que las tiene, creo que con 7 u 8 años, uh-huh, ella dijo que no quería.
Sí.
Que no quería por lo que iban a pensar sus amigas. ¿Cómo es el proceso cuando eres niño?
Hay mucha gente que lo de ser raro o ser diferente lo lleva mal, porque no es adaptativo, no es cómodo, ¿no? Depende mucho del niño, de su entorno, de los profesores que tengas, porque a veces los peores son los profesores, y esto lo digo habiendo yo dado clases, pero sí que es verdad que todo este desconocimiento nos lleva a que muchas veces haya situaciones muy desagradables, que al final la víctima siempre es el niño, porque es el que está como en peores condiciones, el que está en la posición más débil, ¿no?
¿Qué puede hacer una familia, Mario, cuyos hijos, hijo, hija, tenga altas capacidades y sea incomprendido en el colegio? Porque al final tú no puedes tener control sobre los 20 o 30 niños que rodean el círculo cercano de tu hijo, ¿no?
Pues yo creo que, vamos, yo lo que recomendaría que contacten con... Normalmente hay psicólogos, uh-huh, que están muy especializados en el tema de las altas capacidades. porque a veces realmente tienen que sacarles de ese,
claro,
de ese contexto. Yo recuerdo una persona que tuvo esta situación, la vio una psicóloga y le dijo, mira, tienes que llevar a tu hijo a este otro colegio porque en el que está esto no lo saben procesar, no lo pueden procesar, en fin. Muchas veces el mundo educativo es complicado y, claro, un profesor tiene que...
Faltan recursos
tiene que hacer a veces juegos malabares con unos recursos escasísimos. A lo mejor tiene un montón de alumnos y claro, una persona con altas capacidades se sale de la norma y muchas veces no sabe ni cómo gestionarlo, ¿sabes? Entonces... Hay que entender y nunca señalar con el dedo a nadie. No es un tema de culpables, es un tema de buscar... tomar responsabilidad buscando soluciones, ¿no?
Hay un último asunto que quería tratar contigo porque... Y lo tengo aquí escrito los datos para no olvidarme. Hay un grupo de investigadores en Noruega que compararon los test de cociente intelectual de cerca de 1 millón de jóvenes. Entre 1970 y 2010. Y vieron que cada vez los resultados eran más bajos. Creo que este mismo estudio se realizó también en 2014 y saca un titular de ahí, que es la primera vez en la historia en la que la evolución del cociente intelectual no ha ido hacia arriba, sino que se ha estancado y que incluso ha ido hacia abajo. ¿Lo primero te preocupa?
Bueno, a mí la palabra preocupar me gusta más cambiarla por ocupar.
Me gusta también.
¿Te ocupa? Pues sí, me ocupa. ¿Y por qué me ocupa? Porque realmente la inteligencia... como esta capacidad tan extraordinaria de procesar datos, es fundamental. Y esto, tu comentario, yo creo que es muy importante por lo siguiente. Esta capacidad que tenemos de procesar información tira de determinadas áreas, antes hablaba de las grandes redes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay dos áreas del cerebro humano que son absolutamente esenciales en el funcionamiento adecuado de la inteligencia. Son la atención, la capacidad de atención, sobre todo en la región dorsolateral, y todo lo que tiene que ver con la memoria en la formación del hipocampo. Son varias estructuras. Entonces, ¿qué pasa? Que no me extraña nada que esté bajando el cociente intelectual cuando está bajando clarísimamente la capacidad de prestar atención, se sabe perfectamente, y está bajando muchísimo la capacidad de retener. Si además tenemos en cuenta que la formación del hipocampo, que es fundamental en la memoria, es tremendamente sensible a los niveles de estrés, porque es muy sensible al cortisol, en una sociedad tan estresada crónicamente como la actual, que le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y dice, ¿por qué? Y, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa formación del hipocampo se va reduciendo en tamaño. Si además tenemos en cuenta que cada vez la sociedad es más sedentaria, se habla más a deporte, pero siempre son los mismos los que corren. Lo que pasa es que se cambian la camiseta y parece que son otros, pero son absolutamente los mismos. Pues claro, tienes una región, una corteza dorsolateral cada vez más atrofiada porque no prestamos atención, y una formación hipocámpica, que es que ya está absolutamente adelgazada. Pues claro, la inteligencia no puede tirar de eso. Resultado, baja el cociente intelectual. Vamos.
Y se queda sin reflejo el negro de tus pupilas, de la luz te sientes lejos.
Te ves muy divertido hoy, ¿eh? Me río mucho contigo.
Sí, ya te veo que te lo estás pasando bomba.
Es que me alegro.
Yo también me lo estoy pasando muy bien.
Mario, amigo, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, un abrazo.
Arrugas el entrecejo. Es que vivir es complejo. Es que vivir es todo.
Para los que se pasan más tiempo buscando qué ver que viendo la película o la serie en cuestión, llega Jerónimo José Martín con los estrenos más frescos. Él ya se ha tragado lo bueno, lo malo y lo raro.
Y ya estamos con Jero, repasamos estrenos. También estaremos con la Tania. ha recibido un Goya estos últimos días y tiene un disco fantástico. Pero antes déjeme que le cuente una información de última hora y que le tranquilice, porque puede que haya visto usted algún titular de que el Papa Francisco ha sido ingresado en el hospital. Lo cierto, o lo que le cuento, es que este ingreso está dentro de las pruebas que tiene que hacerse, a las que tiene que someterse para el tratamiento, para el seguimiento de esa bronquitis. Eva Fernández, corresponsal en Roma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Sí, tienes toda la razón, porque realmente menos mal que el Papa Francisco ha ido hoy al Gemelli, porque es lo que hubiéramos hecho todos en una situación igual, arrastrando desde hace 2 semanas una bronquitis que no termina de curarse. Y esta mañana el Papa ha mantenido 5 audiencias habituales, ha estado con el primer ministro de Eslovaquia, hemos podido hablar con algunas de las personas que han estado en la audiencia, y el Papa estaba igual que los últimos días, con la voz todavía afectada por la bronquitis, pero con ningún signo de preocupación. Entonces, efectivamente, confirmamos que el Papa Francisco se encuentra ahora mismo en el Gemelli. Es cierto que no sabemos si esas pruebas en el Gemelli se van a alargar, van a aprovechar que han conseguido tener al Papa quieto en el Gemelli para poder hacerle todo lo que seguro que están deseando hacerle, pruebas necesarias, tac, todo, pues aprovechar que está allí para hacerle todos los análisis. Por lo tanto, a lo mejor el Papa Francisco puede que permanezca estas más horas, no sabemos si pasará la noche. En principio nadie ha anulado la agenda que el Papa tiene prevista para mañana, que va a ser encontrarse con artistas de todo el mundo, Alberto, por lo tanto no hay que alarmarse. El Papa tiene 88 años, es cierto que a esa edad cualquier cosa es lógico que nos preocupe, pero las pruebas que se va a hacer en principio, según Sala Stampa, son pruebas rutinarias para asegurarse que se pueda rematar con esta bronquitis que arrastra desde hace tanto tiempo, Alberto.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos y le daremos seguimiento siempre contigo. Te veo pronto, Eva.
Exacto, nos vemos pronto, claro que sí, Alberto.
Un besito.
Un fuerte abrazo.
Enseguida cine y la Tania. Un segundo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
¡Mira! ¡Una oferta como un tren!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más. Sí, bajan el precio a más de 700 productos como...
El jamón de cebo de campo 50% raza ibérica, la esencia al corte, que encontrarás en nuestro mostrador de charcutería por 5 euros los 100 gramos. ¡Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más!
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? GES Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en gesgourmet.com.
¿Que por qué sanito la paz mental?
Mira cómo limpia, mira cómo desinfecta, dale a sanito lea. Las superficies no estropea. Oye, es que no irrita. Con perro y niño estoy tranquila. Dale a
Sanitol. Higiene total y paz mental.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario. Rosario Pino 12.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Jero, tenemos plancha, ¿eh?
Que si tenemos.
Tenemos plancha, tenemos varios estrenos. Yo creo, mira, es que es muy incómodo tener, es que es muy incómodo tener que repasar tres estrenos y tener a esta muchacha, a esta artista, a nuestra derecha y no comentar nada con ella.
Claro.
¿Te presento como la Tania o Tania? Buenos días.
Yo estoy todavía ubicándome con la Tania.
¿Ah, sí? Vamos a seguir con la Tania, que es el nombre artístico.
Sí, sí, ¿entendés? La Tania es el nombre artístico.
¿Y
sí,
por qué
sí.
el artículo?
Pues porque... Bueno, pues porque en Alicante todo el mundo me llama la Tania, ¿sabes? ¿Dónde está la Tania, mis hermanos? O sea, me suena súper cercano, entonces era como, ¿qué me pongo? Tania García, entonces Tania García lo he dejado como para mi lado actriz y la Tania pues para mi lado cantante.
Qué está bien. Como Pucho, que tiene varios nombres. Yo le dije a Pucho, oye, ¿cómo te llamo? Zetangana.
Es que yo, fíjate, yo creo que con yo le llamaba Antón todo el rato, pero porque creo que es justo hacerlo, porque al final es un perfil totalmente distinto al de Zetangana. Yo creo que él cada vez se... Y bueno, no voy a poner palabras en su boca que no ha dicho, pero no sé si cada vez se identifica menos con el pasado musical que ha tenido o ahora se identifica con otro distinto, pero bueno, eso ha permitido que él obtenga un Goya y que tú participes también en un proyecto que te ha dado un Goya, así que enhorabuena. Pero vamos a hacer una cosa, porque repasamos algunos estrenos, siempre hacemos lo mismo, nos pasa unos estrenos Hero y luego charlamos.
¿Sí? Me encantaría escucharlo.
Bueno, vamos a empezar con algo súper original, una película de superhéroes, Capitán América Brave New World.
Estamos al borde de la guerra.
No podemos fiarnos de nadie.
Esto no pinta nada bien.
Capitán América, ¿alguna vez se pregunta quién engaña a quién?
¿Hay algún superhéroe o superheroína favorita? ¿Favorito?
Uy, me pillas.
Ah. Es que en este...
A mí Super López.
A mí siempre me ha gustado mucho Hulk, pero en esta peli hay un Hulk rojo. ¿O
sí, sí, pero es que es complicado todo este tema y como nos metamos ahí estamos perdidos. Lo fundamental es que es la primera película de Capitán América con un Capitán América afroamericano, que es Anthony Mackie. Es la cuarta de la saga, la 35 de todo el universo Marvel. Y por supuesto tienen que salvar al mundo. Él y otro superhéroe que está bastante bien porque es el que le ha sustituido a él como halcón, como Falcon, que es Dani Ramírez. Es un superhéroe latino y hay muy buen rollo y muy divertido entre ellos. Y luego, ¿qué hace Harrison Ford de presidente de Estados Unidos? Militarista y tal, así, que está a punto de poner
Harrison
al mundo...
Ford no envejece, tío. Le he visto en las fotos de la peli. Bueno, entiendo que sí, evidentemente, entiéndeme. Todo el mundo cumplimos años, pero que está el tipo estupendo.
En la última, total. En la última de Indiana Jones ya corría de aquella manera.
Así, de aquella manera. Sí. No, o sea, vale.
Bien, o sea, se deja ver, está bien, es más un thriller de espías al principio, luego hay buenas batallas aéreas, pero ¿qué pasa? Que estamos un poco cansados ya de los personajes de superhéroes. Entonces tampoco rompe esta mucho la inercia. Está bien, se deja ver, va a hacer buena taquilla, pero tampoco...
¿Cuántos jeros? Aquí lo medimos todo en jeros, del 0 al 10.
Le damos un 6.5.
Seis jeros y medio. Vale, ¿siguiente estreno?
Estamos sorprendidos, es curioso, porque es también una cuarta entrega de una saga llamada Bridget Jones, en este caso, loca por él.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan, pero a veces esos recuerdos resultan ser lo único que nos queda. Bridget Jones, es hora de vivir.
Espérate, que yo me quedé en la primera de Bridget Jones.
Y yo también.
¿Tú también?
Yo también.
Ahora, bueno, todo el mundo ha llorado con esa película.
Fíjate si ha pasado tiempo, que ahora mismo ella es viuda, tiene dos hijos.
Ah, pero o sea, sigue la historia de la primera.
Sí, sigue. Sí, además es sorprendente porque ella se casó con Colin Firth, con el personaje de Colin Firth, y le han asesinado en África un grupo terrorista porque él está en una ONG. Y entonces ella empieza en un momento de su vida en el que está con dos hijos todavía pequeños. Y sus amigos son muy frívolos todos, no, tienes que volver, sexo, rock and roll, amor, y tiene un rollete con un tipo muy joven, mucho más joven que ella, pero no acaba, y luego aparece por ahí el profesor, que es africano de origen también, de sus hijos, que entonces hay como un triángulo, como siempre, tampoco es que sea muy original, tiene la ventaja de que este guión lo ha hecho la propia Helen Fielding, que es la periodista que escribió el primer artículo sobre Bridget Jones, y que luego ha sacado los libros.
Qué guay.
Y es bastante interesante, porque el arco del personaje pasa del jijijijajaja a temas como la maternidad, como la responsabilidad en el amor, como la ausencia del padre en los
cogí
chavales. O sea,
y encontré,
es más interesante lo que parece.
Encontré, mi padre escribía muchos diarios de pequeño.
Ah, sí, mira.
Bueno, de pequeño y de joven. Y yo escribí durante una época un diario que me encontré hace poco, haciendo tal en casa.
Wow.
Es una experiencia, ¿eh? Leer un diario de hace 10, 15 años. ¿Eh?
O sea, tiene que ser increíble.
Sí, sí.
Déjaselo.
¿Qué sensación?
Pues de memoria fotográfica, fíjate. Se me empezaron a venir imágenes a la cabeza. Fue una suerte de... Muy interesante el fenómeno, la verdad.
Qué fuerte.
Diario, sí. Dáselo hace tan gana y te hace un documental.
Sí, bueno,
también
te hace
desvelando secretos familiares.
Como último estreno.
Bueno, y el último, Vermiglio.
Los hombres que vuelven de la guerra tienen sus secretos.
No me hace gracia tener que esconder a dos fugitivos.
Abandonar a su esposa.
Quizá le ha pasado algo.
¿Has venido hasta aquí sola?
Bueno, es quizá la mejor película de esta semana. El neorrealismo ganó el Gran Premio Jurado en Venecia. Fue nominada a la mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro. Y es la historia de una familia italiana muy católica en un pueblo perdido de los Alpes italianos. Justo en el año 44, cuando está acabando la guerra, cogen a un soldado.
Otra más,
pero está muy bien hecha. Tiene un aire al árbol de los
Me dice que todas están muy bien hechas, pero digo yo, otra de las... Es que sale una por semana de la Segunda Guerra Mundial.
Aquí no sale ningún alemán, ni Achtung ni tal, y perros, no. Aquí es el drama de ellos, esperando que acabe la guerra, con 8 hijos. El padre es el maestro del pueblo, con lo cual tiene alumnos desde 6 años hasta 80, porque van también los adultos a clase... Y es una historia muy bonita, está muy bien llevada, además se nota que es una directora y guionista, Maura del Pero, no muy mayor, y me gusta bastante. Tiene otra película que se llama Maternal, y es una señora película también con
Jeros?
Una reflexión. Le doy un 7.5
a
esta, es muy buena. Esta se llama Vermiglio. Si te gusta el neorrealismo, y luego hay un documental que se llama Descalzos, con mucha música, que es de Hakuna, del grupo musical, con testimonios y tal, que está muy bien. No está tan bien como lo que estamos sonando, porque claro, lo que está sonando son palabras mayores.
Y el Goya a la mejor canción original va para... Los Almendros, por la guitarra flamenca de Geray Cortés, Antona Lorena.
Ha sido una de las revelaciones de este año en los Goya, la Tania.
Gracias a Pucho y a Geray por haber hecho esto. Gracias a las compañeras de nominación, que os admiro muchísimo a todas, de todo corazón. Y gracias a mi familia, a toda la gente que ha apoyado esto y que estoy muy feliz y que gracias a la vida... Gracias, de verdad.
Bonitos discursos, Dani, enhorabuena.
Madre mía, ¿os podéis creer que luego yo todo el rato decía, pero qué he dicho, qué he dicho? O sea, estaba completamente disociada.
Sí.
Ahora lo veo, digo, qué intensa, por favor.
Sí, sí.
Pero es que, o sea, no pensé nada.
Pero necesito saber, o sea, vosotros llegáis a Granada, esa tarde, las conversaciones, ¿tú pensabas que podías ganar un Goya?
Yo pensaba que iba a ganar el Goya a mejor documental. La verdad, pero lo de mejor canción me sorprendió. O sea, no sé si creo que también es porque admiro mucho a todas mis compañeras y podíamos haber sido cualquiera de nosotras. Pero sí, me sorprendió muchísimo.
Oye, y esa noche, porque decía, creo que fue Antón, ¿no? Que, no, Antón o Geray, que dijo, esta noche nos la vamos a pegar muy gorda.
Antón fue, sí. No, la pegamos gordísima, o sea, acabamos a las 10 de la mañana. O sea,
a las 10 de la mañana.
Yo me dormí como a 10:00 y pico. O sea, estuvimos en una cueva que, en la cueva, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el Tablao del Flamenco o algo así, de unos amigos de Granada, bailando rumbas portuguesas toda la noche. O sea, fue súper divertido, de verdad.
O sea, es que estuve hace poco con Javier Limón, que bueno, sé que tú has trabajado con él, incluso antes de que Pucho y Geray se conociesen en casa de Javier Limón, que también fue como una suerte de catarsis que se conociesen, que viniese Montse Cortés. Pero claro, se da la casualidad que tú ya conocías a Javier Limón de antes.
Yo trabajé con él cuando yo tenía 19 años.
19.
Y fue la primera persona con la que trabajé cuando me llegué a Madrid. O sea, trabajamos en un espectáculo de copla en el Rialto de Gran Vía. Ahí trabajé con él.
Es un tío. Bueno, él y su hijo Javier y Frank Maza son los dos unos genios de la producción. Tienen un gusto por lo propio, por el costumbrismo, por lo cotidiano, por lo tradicional, por... Yo sé que tú has escuchado mucho Estopa, Laura Pausini y tal, pero que tu abuelo era de copla, ¿no?
A mi abuelo le encantaba la copla, sí. Ajá. Sobre todo, bueno, es verdad que las coplas típicas, porque tampoco soy una gran conocedora de la copla, pues eso, María de la O, sí. O El Emigrante, por sí. ejemplo, o sea, Ojos Verdes, o sea, las coplas típicas, la verdad. Pero sí, sí, le encantaba la copla. Mi abuela me contaba que todas las mañanas se levantaba por las mañanas cantando copla siempre.
Mira qué bonita esta introducción, Gerardo. Escucha qué bonita.
Vamos a dedicar esta coplilla con mucho cariño a nuestro gran amigo Pucho. Si cinco vidas tuviera, 25 empeñaría. Para darte lo que me has dado, ni con esa bastaría.
¿Qué te ha dado, Antón? ¿Qué os ha dado?
Nos ha dado mucho. O sea, queríamos hacer como un homenaje porque antiguamente se dedicaban las coplas, ¿no? Como de una casa a la otra. Y esta, sobre todo, yo estoy aquí como intérprete completamente porque la letra es de Yeray hacia Pucho, uh-huh. De su amistad y de su amor que se tienen el uno por el otro. Y bueno, esta canción la compuso Yeray pues al poquito tiempo de conocer a Pucho, uh-huh. pues por todo lo que nos estaba dando. Nos ha dado Goyas.
O sea, que se dice pronto, ¿eh?
Y, sí, y una súper amistad y, o sea, nos hemos aprendido muchas cosas de él.
Qué guay. Jero, ¿tú conocías ya a Tania?
Hecha película. Hombre, no de la película, porque me impresionó muchísimo.
Me refiero antes de venir aquí, porque te he dicho yo, sí. Déjame quedarme con... Me dice, bueno, yo la conozco perfectamente.
Es que
hay que decir
que cinco días antes de los Goya fueron la 80 gala de los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, los más antiguos y los más pobres del cine español, uh-huh. pero los más honestos. Uh-huh. Y ahí se llevó el premio a mejor documental y se llevó el premio a la mejor banda sonora. Sí. Que loca, por lo tanto, a mí no me sorprendió que te llevas el mejor canción.
Es que habéis sacado dos discos prácticamente en paralelo, porque el disco de Yeray estuvo aquí con nosotros hace muy poco. Es de una preciosidad, es de un perfeccionismo. Yo sé que Antón es muy perfeccionista, que ha estado mucho tiempo con el documental, estuvimos hablando de eso. ¿Cómo de perfeccionista eres tú a la hora de sacar las canciones?
Yo soy más visceral, creo, ¿sabes? Sí. Como... Algo me gusta y ya está. No le doy tantas vueltas, creo.
Y
me encanta estar buscando todo el rato, estar en búsqueda todo el rato. O sea, no...
¿Y cuál es la verdad de esta copla de amoríos? ¿Qué has querido contar con este disco?
Pues yo he querido plasmar sobre todo mis influencias musicales y eso, como te decía. O sea, no pensar tanto... O sea, de hecho es que nos dimos cuenta que teníamos un disco, en el documental contamos una crisis, uh-huh. y a partir de ahí, Yeray y yo, o sea, contamos la crisis Yeray y yo, y a partir de ahí... empezamos a componer canciones y nos dimos cuenta de repente un día que teníamos un disco que contaba un año y medio concreto de nuestra vida.
Pero es por esto tengo que preguntarte, porque, y con todo el respeto del mundo, y tú por supuesto cuentas hasta donde quieras, ¿no? Pero es verdad que los medios muchas veces se esfuerzan, hay algunos medios que se esfuerzan en buscar problemas en una pareja, en buscar dimes, diretes. Vosotros lo habéis hecho al contrario, pero entiéndeme, como una suerte de proceso psicológico,
catarsis.
Sí, lo hemos hecho, o sea, eso, como de una manera muy muy intuitiva. Yo sabía que estaba, o sea, la única premisa que teníamos era cuidarnos, Yeray y yo, y al final creo que era una necesidad contarlos. O sea, al final yo también soy de un pueblo donde sean siempre mucho secretismo, y era como, pues esta es nuestra verdad, vamos a contar nuestra historia. Y yo siempre digo que me hubiese encantado tener también referencias respecto al amor, porque yo sufrí mucho cuando tuvimos esta crisis. Entonces era como...
Pero claro, esto es interesante, porque entiendo que para ti es un proceso psicológico que te ha venido muy bien, pues para entender qué te ha pasado, pero claro, desde la otra parte, al final entiendo que él, habiéndose arrepentido de todo lo que ha pasado y habiendo rehecho lo que hayáis tenido que rehacer, para él también será duro escuchar estas canciones, ¿o no?
No, yo creo que ha sido como una especie como de... El otro día estuve con Lidia García, que es una amiga mía que es experta en copla, y decía de repente que era como un disco pasado por terapia.
Claro,
totalmente.
Y es que sí, ha sido como... Ha sido muy natural. O sea, a mí a veces me cuesta explicarlo porque ha sido tan orgánico. O sea, que como...
Esta es la clave.
Sin darnos cuenta, o sea, sin darnos cuenta teníamos un disco, sin darnos cuenta nos pasábamos mensajes a través de canciones. O sea, que de repente... Creo que ha sido una necesidad por parte de los dos. Entonces, de repente se ha construido esta historia.
En el cine se dice que todas las películas son autobiográficas, las grandes. Y me parece que en la música es igual, porque eso tiene un poder de autenticidad, tanto la película como tus discos y tu canción, que dices, tío, que esto es real, está saliendo bien, de las gracias. Tripas.
Pero luego, ¿sí? Pero luego, Jero, se han sentado aquí muchos artistas y muchos... Yo siempre, una cosa digo, los grandes éxitos siempre les jode... Perdón, les fascina mucho cantar las cosas que han cantado 20.000 veces, ¿no? Y dice, ya me las sé de memoria, ya casi es que hasta me da coraje la canción. Claro, cuando tú estás cantando algo que no es una canción que te ha venido, que es un proceso de tu vida, no sé si puedes llegar a hartarte de ello... O de, no sé, de tener una relación distinta con el disco, ¿no? Porque es una relación mucho más emocional que profesional, ¿o no?
Sí, yo lo disfruto. La verdad es como que lo disfruto y todavía no he empezado a hacer conciertos, que si con suerte empezaré a hacer verano, pero todavía no he empezado, pero lo disfruto un montón y al final es como... Es tan propio que sí, que es un goce como liberarlo, ¿sabes? Como... Sí. Y también cuando ya lo haces, una vez que lo haces y lo expones, ya como que no te pertenece.
Lo ves fuera del marco,
sí.
¿No?
Sí.
Está muy bien. Quiero que escuchemos a Antón, porque me pareció que hizo un discurso maravilloso en Los Goya.
Esta es una película que va sobre la comprensión y sobre el perdón. No sé vosotros, pero yo me equivoco constantemente. Tengo que pedir perdón constantemente y creo que... Vosotros también. Así que, bueno, seamos comprensivos y perdonemos y dejemos que la gente se equivoque, porque cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás. Así que, nada, pasarlo bien, disfrutar y gozar. Nosotros vamos a bailar esta noche.
Creo que fue el único que hizo una referencia a Carla Sofía Gascón en el escenario. Sé que muchos pasaron antes por los micrófonos. No quiero que hables de la polémica, no te voy a meter en esa. Pero sí que me cuentes qué significó para vosotros escuchar esto. Supongo que lo hablaríais antes. Y qué es para ti el perdón, porque también tiene que ver con este disco, ¿no?
Sí, yo también sobre todo me lo llevo un poco a la peli, ¿sabes? Como al documental.
También,
que es como...
claro.
Sí, porque creo que... En parte, o sea, se habla de muchas cosas, pero creo que una de las cosas de las que se cuenta en la película es como que todos intentamos ponernos en el lugar del otro y todos intentamos
totalmente
perdonar
así
al otro. Entonces, creo, o sea, yo el discurso me lo llevé por ahí también. Entonces,
puede ser que haya sido una interpretación nuestra que estábamos buscando algo así.
Sí, o sea, de todos, ¿no? O sea, como no sé exactamente, no lo he hablado con él y no sé porque lo dijo, pero claramente la película va por ahí.
Eso,
o sea, que...
Eso, sí. ¿Sabéis que en la peli nos pasó algo a los que fuimos a verla? Que como estás de rubia en una parte de la peli y luego morena, nos confundió un poco. Porque no sé si te ha pasado a ti, que
sí.
Es decir, que no eres tan parecida de rubia y de morena, te cambia mucho la cara.
A mí me cuesta verme todavía, ¿sí? Digo, wow. Pero es como súper chulo como tener como un momento ahí como que he estado de rubia, que no tengo prácticamente ni fotos ni nada, de repente, ¿sabes? Como en una película. Sí, porque tuve que grabar una escena en una serie... Y me tiñeron el pelo completamente de rubia. Sí. Entonces, como estábamos justo también grabando ahí...
Claro, casi 3 años de grabación. Oye, sí, ¿dónde, ¿dónde guardas el Goya? ¿Dónde lo tienes?
Pues lo tenemos en una estantería y Yera y yo.
¿Ah,
como,
sí? Qué bien.
Yo de vez en cuando paso por ahí y digo, ¡hola, Goya! Es fuertísimo.
Es que es entrar a lo grande, realmente, porque es un pedazo de película.
Sí.
Es un documental, pero es un pedazo de película. Porque hay muchos girones de auténtica vida real... Es lo que hace grande a una película, sea de ficción o documental.
Oye, cuando tengas fechas, dímelo y las comentamos por aquí. Me encantará estar en alguna
Muchas
de ellas,
gracias.
En los conciertos.
Muchas gracias, qué bien.
Ha sido un gusto tenerte aquí. ¿Te has pasado bien?
Súper bien. Se me ha hecho corto.
Sí, lo ha sido. Bueno, en realidad son tramos de radio muy largos. Lo que pasa es que se nos hacen corto porque traemos a buenos amigos y buenas amigas.
Tania, muchas gracias.
Gracias
a ti, a vosotros.
Era un beso.
Bueno, y que sigas triunfando, ¿eh?
Sí, señor.
A ver.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, les recuerdo esa información que puede usted que le hayan dicho, que haya leído por ahí. El Papa ha sido ingresado en el hospital, es correcto, ha sido ingresado, pero lo que le cuento, ese ingreso no está más que dentro de las pruebas que tiene que hacerse para el tratamiento, para el seguimiento de ese tratamiento de su bronquitis. Así que, esté tranquilo que aquí le vamos a contar la información de última hora y la más precisa. Aún así, tengo que contarle más cosas en la mañana de hoy. Hablaremos con Valentí San Juan. Valentí va a hacer, pues como ha hecho Verdelis, bueno, como ha hecho Verdelis, es un reto ingente, son 5 maratones, no sé si era en 5 días, nos lo contará enseguida, y estaremos en otros sitios para hablarle de actualidad hasta la 1 de la tarde. Luego viene Jorge Bustos, Pilar Cisneros, y se quedan, tengo un minutito, pero se lo voy a dejar a Tania en directo para que usted la disfrute. Tiene el disco ya disponible, se mete usted en la Tania o en Spotify, lo tiene fácil, que hoy en día no hay que buscar tanto. Hasta luego.
Eso es lo que me lleva, aunque a veces mortifico que olvidarlo me he jurado y verlo después suplico. Ay, 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 la sed que tengo y agüita no hay. Ay, 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 la sed que tengo y agüita no hay. Ay, 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 la sed que tengo y agüita no hay. Ay, 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 le estoy queriendo y remedio no hay.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, tú... ¿entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y, de paso, pagué la última cuenta que dejaste de ver. Qué vergüenza, ¿eh?
Bueno, eso fue el vino. No te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen, no es nada caro. En Lecanda, la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¡Mira qué oferta más bestia!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿El rebajón?
Sí, bajan el precio a más de 700 productos con ofertas como...
comprando 250 gramos de jamón de cebo de campo 50% raza ibérica la esencia al corte por 12,50 euros. Te regalamos 125 gramos de perlas de queso con frambuesas El Pastor.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con compromiso de devolución.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.